noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 18 de enero del año 21. Estamos a punto de cumplir 3 meses desde que se decretó el segundo estado de alarma por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Un estado de alarma que, según nos explicó el propio presidente del gobierno, se iba a diferenciar del anterior en que en esta ocasión no iba a ser el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el mando único del estado de alarma, sino que iba a haber una autoridad delegada que recaería en otras personas.
Las autoridades delegadas serán, desde el principio, los presidentes y presidentas de los gobiernos autonómicos, y el órgano de cooperación y de cogobernanza será el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde están representados tanto el Ministerio de Sanidad como también los consejeros y consejeras de Sanidad de todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y también de las ciudades autónomas. El gobierno, por medio del ministro de Sanidad, lo que hará será rendir cuentas en las Cortes Generales cada 15 días. Esperamos que los gobiernos autonómicos hagan lo propio en sus respectivos parlamentos regionales, en tanto en cuanto ellos son las autoridades delegadas de este estado de alarma.
Ellos son las autoridades delegadas de este estado de alarma hasta el 9 de mayo, que es cuando se supone que va a terminar este estado de alarma. Ellos son los presidentes autonómicos y a ellos les corresponde tomar las decisiones y luego dar las correspondientes explicaciones. Esto dijo Pedro Sánchez el 25 de octubre. El problema surgió cuando una comunidad como Madrid decidió empezar a adoptar decisiones para las que necesitaba el visto bueno y la ayuda del gobierno de España, como por ejemplo mayor control en barajas, la habilitación de las farmacias para hacer test, cerrar el perímetro de la región solo por días y no por quincenas. Surgió entonces la polémica entre Moncloa y el equipo de Díaz Ayuso, polémica en la que buena parte de la opinión publicada se puso del lado del gobierno de España, porque, ya saben, el gobierno de Madrid solo buscaba la confrontación, la crispación y el enfrentamiento estéril. El tiempo ha pasado. La segunda ola del coronavirus nos dejó miles de muertos, llegaron las Navidades y ahora estamos sufriendo una tercera ola brutal que hoy, 18 de enero, nos deja los siguientes datos. Según el Ministerio de Sanidad, este fin de semana se han notificado más de 84.000 nuevos contagios, lo que supone el récord en un fin de semana de toda la pandemia desde marzo. Desde el pasado viernes hay que sumar otros 455 muertos por coronavirus. La incidencia acumulada está ya de media en España en 689 casos. Hay 3 comunidades por encima de los 1.000 casos. Extremadura, 1.383, Murcia, 1.081 y Castilla-La Mancha, 1.006 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Se acuerdan que Pedro Sánchez nos dijo que el objetivo era llegar a los 25 casos de media en España? ¿Ya no sale Pedro Sánchez a decirnos lo de los 25 casos? ¿Se acuerdan lo que dijeron de aquella comunidad que pasó de los 700. Presión hospitalaria. Según el Ministerio de Sanidad, la Comunidad Valenciana lidera el porcentaje de UCIs ocupadas con un 52% de las UCIs ocupadas según los datos de hoy. Más de la mitad. Le sigue La Rioja y Cataluña con el 46% de las UCIs ocupada y Baleares y Madrid con el 42%. Respecto a los ingresos hospitalarios en los últimos 7 días, contagios que han provocado o han obligado a esa persona contagiada a ingresar en un hospital. Comunidad Valenciana, también la primera con 845 ingresos. Y nos llevábamos las manos a la cabeza hace unos días con los 400 ingresos. 845. Andalucía, 708 y Galicia, 519 en los últimos 7 días. Sobre la positividad de los test realizados, es decir, de 100 test que se hacen, ¿cuántos dan positivo? Castilla-La Mancha ha superado hoy por primera vez a Valencia, que desde hace semanas lideraba este ranking. Castilla-La Mancha, el 33% de los test que hace dan positivo. Le sigue Valencia con el 31%. Madrid, Murcia, Andalucía y Aragón superan el 20%. Valencia y Castilla-La Mancha por encima del 30% ya. Y por último, en cuanto al número de muertos en la última semana, Valencia, que hoy ha batido su récord de muertos en 24 horas, es la primera con 197 muertos según Sanidad en los últimos 7 días, seguida de Andalucía con 106 y Galicia, Extremadura y Aragón con más de 60 muertos en la última semana. Ante un panorama así, las autoridades delegadas del estado de alarma, que recuerden, nos dijo Pedro Sánchez, eran los presidentes autonómicos, han decidido que tienen que tomar medidas más contundentes para tratar de frenar la tercera ola del virus, que se está convirtiendo ya en un tsunami de contagios. Asturias, Andalucía, Murcia y Castilla y León quieren confinar en sus casas a sus ciudadanos. El problema es que el gobierno de España no les deja. No entro en quién tiene razón, si está bien o está mal. Simplemente es autoridad delegada. Quiere confinar, el gobierno de España no le deja. Y no le deja porque para hacerlo debería modificar el decreto del estado de alarma, lo que supondría que tendrían que ir al Congreso y Sánchez, o como hizo la última vez, Illa, tendrían que dar la cara ante el resto de partidos y la opinión pública. Aún así, aunque el gobierno cediera en lo del confinamiento domiciliario, hay ciertas dudas jurídicas sobre la posibilidad de que un gobierno autonómico y no un gobierno nacional pueda decretar nada menos que encerrar en su casa a un ciudadano, y el gobierno de España no quiere tomar esa decisión. Como el gobierno de España no permite el confinamiento domiciliario, varias comunidades autónomas han tenido que buscar una alternativa. ¿Cuál? Adelantar el toque de queda. Pero aquí ha surgido otro inconveniente. En el famoso decreto del estado de alarma, Moncloa dejó por escrito que el toque de queda podría empezar como muy pronto a las 10 de la noche. En Castilla y León consideran que la situación en su comunidad es tan grave que había que adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Y lo hicieron el pasado viernes. El gobierno de España criticó la decisión, luego les amenazó y finalmente les ha llevado a los tribunales, porque eso no aparece tampoco en el decreto del estado de alarma. Pero el gobierno de la Junta de Castilla y León no ha cedido a las presiones y ha mantenido un toque de queda que no contempla el actual estado de alarma. Castilla y León es la única comunidad que se ha atrevido a desafiar al gobierno en lo del toque de queda y también ha desafiado el propio decreto, lo que deja en un limbo legal esa decisión de decirle a un ciudadano, oiga, son las 8:02, usted se tiene que ir a casa. Y ese ciudadano de Palencia, de Valladolid, que diga, yo he escuchado al ministro Illa decir que esto no está en el decreto de estado de alarma, yo sigo. Bueno, que Castilla y León haya sido la única que le ha plantado cara a Sánchez por esta cuestión no significa que sea la única comunidad que le gustaría hacerlo. Baleares también quiere adelantar el toque de queda a las 8, y Murcia, y el País Vasco, y Cantabria, y Castilla-La Mancha, y Andalucía. En realidad, ahora mismo casi son mayoría las comunidades que le piden al gobierno de España, por uno u otro motivo, que ya que les ha dejado a ellas la autoridad delegada, les permita también a ellas tomar las decisiones que crean oportunas. Cuando el enfrentamiento era solo con la Comunidad de Madrid, desde la Moncloa lo solucionaban de una manera muy sencilla. Arremetían en las televisiones contra Díaz Ayuso. Díaz Ayuso era el problema, Díaz Ayuso era la culpable. Hay que ver cómo es Díaz Ayuso, ¿verdad? Pero ahora resulta que es Castilla y León la que le está desafiando con el toque de queda. Desafío que se suma al del gobierno de Cataluña, por ejemplo, que ha decidido suspender las elecciones en plena tercera ola y lo ha hecho pese a las presiones en contra del candidato ministro de Sanidad y del ministro de Justicia, que dijo que suspender las elecciones era suspender la democracia. Ahora el gobierno y ya el PSC decidieron, bueno, pues venga, aceptamos esto porque vamos a ser los únicos en contra y porque no nos queda otra, pero en vez del 30 de mayo que se hagan el 21 de marzo para no perder el efecto en las encuestas. Y como no lo han conseguido por las buenas, lo están haciendo por las malas. Partidos satélites del PSC han llevado la suspensión de las elecciones en Cataluña a los tribunales. ¿Y qué ha pasado? Pues que Esquerra Republicana, recuerden, el socio de Pedro Sánchez, acusa, abro comillas, al PSC, al PSOE y a la Moncloa de estar maniobrando para que alguien les haga el trabajo sucio. Escuchen a la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, haciendo esta acusación.
Y ahora vemos cómo el PSC ha podido aceptar esta nueva fecha electoral del 30 de mayo, pero que justamente continúan presionando también el PSOE y también desde la Moncloa su entorno para recurrir este decreto de suspensión de las elecciones para el 30 de mayo. Todo indica que aquí hay unas maniobras de la Moncloa en lo que puede llegar a ser un nuevo 155, en este caso para poder influir nuevamente en la política catalana.
La bronca no termina en Castilla y León y en Cataluña, porque gobiernos como los del País Vasco y Galicia también han puesto el grito en el cielo hoy ante el cambio del sistema de reparto de vacunas decidido por Sanidad. ¿Qué ha pasado? Pues que la farmacéutica Pfizer ha anunciado que no nos va a mandar tantas vacunas como nos había dicho. Y claro, el Ministerio de Sanidad dice ahora que va a repartir las vacunas dependiendo del ritmo de vacunación que se lleve. Hay comunidades que pusieron solo la mitad de las entregadas porque les habían dicho que había que poner dos dosis. Oye, pues si hay que poner dos dosis, tendremos que poner solo la mitad y luego les ponemos la otra mitad a los mismos. Pero hay otras comunidades que pusieron todas a la espera de que llegue la segunda remesa. ¿Qué ha pasado? Pues que el gobierno ha dicho, bueno, pues esta que ha puesto tantas dosis, le vamos a dar más para compensar. Y la bronca no termina tampoco en Cataluña, Castilla y León, País Vasco o Galicia, porque gobiernos como el de Cantabria o el de Castilla-La Mancha le exigen al gobierno de España que se deje de tanta zaragata y que haya una unidad de criterio y de medidas en toda España. Escuchen al socialista García Page en la COPE.
Sería partidario de que haya, y así se lo hemos trasladado al gobierno, lo vamos a hacer también en la reunión del miércoles, la necesidad de que se modifique el estado de alarma a los efectos de poder trabajar con otros horarios, sí. Yo me parece posible la idea, y más, me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general y para toda España.
Cuando era la Comunidad de Madrid la única que se enfrentaba a Salvador Illa exigiendo muchas cosas que ahora le están pidiendo otros presidentes al ministro de Sanidad, ninguna otra comunidad se puso de su lado, ni siquiera las del PP. De hecho, hubo algunas comunidades que acusaron a Madrid de falsear los datos por hacer test de antígenos, como hacen ahora todas, o de ser una bomba vírica radioactiva. ¿Se acuerdan del que acaban de escuchar, García Page? Hoy Isabel Díaz Ayuso ha defendido al gobierno de Castilla y León y lo hacía con los siguientes argumentos.
Lo que no puede hacer el gobierno de España es estar desaparecido por completo en la lucha contra la epidemia para después aparecer y arremeter contra administraciones inferiores. Lo hizo primero con Madrid y ahora lo está haciendo con Castilla y León. Si el gobierno de España va a seguir sin actuar, lo que rogamos es que por lo menos no entren a molestar. Si no van a hacer nada, que sigan como estaban.
El gobierno de Pedro Sánchez parece que ha conseguido poner de acuerdo a la mayoría de comunidades autónomas, independientemente de quién mande, en que el sistema de la cogobernanza que se inventaron en el segundo decreto de estado de alarma para no tener que tomar ellos las decisiones, eso no funciona, porque es una cogobernanza capada, cogobernanza ad hoc, cogobernanza desgobernanza, que no funciona. Y de eso, de que tiene a la mayoría de las comunidades autónomas ya hartas, se ha dado cuenta Salvador Illa, que sabe que el próximo miércoles, en la reunión del Consejo Interterritorial, se puede llevar un revolcón en forma de votación que no le vendría nada bien de cara a esa candidatura que tiene como presidente de la Generalitat de Cataluña. Por eso el propio Salvador Illa ya ha avanzado que pasado mañana se pueden aprobar algunas de las exigencias de las comunidades. Veremos a ver qué es lo que pasa el próximo miércoles. Pero si al final se aprueba el toque de queda a las 8 de la tarde, el gobierno de Castilla y León habría ganado el pulso a la Moncloa torciendo el brazo de un ministro candidato que se negaba a dar más herramientas a las autoridades delegadas a las que le dejaron la gestión de la pandemia. Pero lo peligroso es que para conseguirlo, para conseguir esas nuevas herramientas, una comunidad tan poco problemática como Castilla y León ha tenido que restringir un derecho fundamental como el de la movilidad sin tener el respaldo detrás de lo establecido en un decreto de alarma. La dejación de funciones del gobierno de España puede dar lugar, si no lo está dando ya, a que cada comunidad decida pasar definitivamente, olímpicamente, absolutamente ya del desaparecido Pedro Sánchez y de su candidato Salvador Illa y actúen saltándose el ordenamiento jurídico porque creen que esa sea la única manera de salvar a su población de la tercera ola. Puede que a Pedro Sánchez y a sus asesores de Moncloa no les importe esto, si con ellos evitan tomar las decisiones más duras y más impopulares. Pero ya les digo yo que para España no es una buena noticia.
La noche de Dieter en Es Radio.